encuentro. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto.
Normalmente pasamos desapercibida nuestra salud y muchos rehusamos ir generalmente a nuestro médico. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos sentimos mal, visitamos al médico y nos da una noticia que realmente sentimos como un golpe en el estómago o un golpe en la cara? Entonces nos preocupamos porque el médico dice, necesitamos actuar urgentemente. Entonces nos preocupamos, entramos en un estado de ansiedad en muchos de los casos. En el caso de nuestra invitada de hoy, una pregunta que le resaltó a ella, ¿cómo está tu corazón?, le preguntó el médico. Y quiero preguntarte a ti también en esta oportunidad, ¿cómo está tu corazón? Así como regularmente deberíamos de examinarnos con nuestro médico, debemos también de examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, saber cómo estamos delante de Dios, porque si llega esa enfermedad en la cual tienen que operarte, bueno, tienen varios escenarios. Una es que tienes que enfrentar la realidad, que tienes que hacer algo con esa enfermedad. Número dos, podrán haber varios escenarios a considerar. Uno es que todo salga bien, que la operación sea un éxito. El segundo es que no salga tan bien y que te manden a reposar y a recuperarte por un largo tiempo. Pero la tercera opción puede ser que te llamen a la presencia de Dios. Y entonces ya no te va a preguntar el médico cómo está tu corazón, sino que te preguntarán allá en el cielo, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu nombre escrito acá en el libro de la vida? Las crisis de salud son muchas veces necesarias para que nosotros reflexionemos dónde estamos emocional y espiritualmente. En la audición de hoy voy a conversar con una amiga que tuvo una crisis de salud y ella nos va a contar su historia. Hey Dalí es nuestra invitada de hoy, así que nos vamos hasta La Romana para esta entrevista. Bienvenida, Hey Dalí, y cuéntanos un poco acerca de ti.
Mi nombre es Hey Dalí del Rosario Lamar, como ya lo mencionó. Soy de aquí de La Romana, República Dominicana. Soy la menor de tres hermanas, Heini, Liza. Y mis padres...
¿No hubieron hermanos?
Tengo un hermano de parte de mi papá. Y están, gracias a Dios, mis padres vivos, Hilda Lamar e Hipólito del Rosario. Vivimos aquí, en La Romana.
Aquí creció en La Romana.
Actualmente, aquí crecí, aquí he desarrollado toda mi vida.
Fuera del aire me decía que hace unos cuantos años tuvo una crisis de salud. ¿Por qué no nos comenta esa situación?
Sí, específicamente finales del 2020, estando yo en mi cama acostada, me palpo en esta área y siento algo duro. Llamé a una amiga que es médico y le pregunto si eso era normal. Y no conforme con esto, llamo a mi pastor después que ella me responde y también le pregunto, mi pastor es médico también. Y él me dice, no, eso no es normal, vete a mi consultorio para indicarte una sonografía. Cuando me indican la sonografía, tenía mioma, era muy grande y había que operar. Me envían a hacer una especie de estudios prequirúrgicos y en la radiografía de tórax, cuando le llegan los resultados al ginecólogo que iba a hacerme la cirugía,
sí,
ve que la silueta de mi corazón no es normal.
De un problema lo lleva a otro.
Exactamente, de un problema ginecológico me lleva a esto. Dice el doctor, este corazón no tiene una silueta normal. Yo le dije, yo me siento bien, doctor, eso no es nada. Y él me dijo, no, yo no soy cardiólogo, sin embargo, puedo ver que la silueta de tu corazón es extraña. Antes de yo entrar a cirugía contigo, tengo que saber qué está pasando con tu corazón.
Interesante.
Y es ahí entonces cuando empiezo una serie, me refiere a cardiología, y es ahí en donde empiezo una serie de evaluaciones médicas. Me refirieron a hacerme un ecocardiograma. Eso es una evaluación que dura aproximadamente unos 5 o 10 minutos como mucho. Sin embargo, la doctora estuvo conmigo alrededor de 30 minutos y su cara de asombro me preocupó un poco cuando ella me volteó, me puso de diferentes ángulos y me revisaba y su cara era cada vez de mayor asombro. Cuando me dice que me puedo levantar, vuelve y me dice que no me levante, y vuelve y dura unos 10, 15 minutos más conmigo haciéndome la evaluación hasta que termina. Cuando termina, los resultados de esa evaluación te lo entregan de inmediato. Sin embargo, ella se desapareció por unos 15 minutos. Mm. Al regresar...
Y eso solo crea ansiedad en uno, ¿no?
Sí, ya. De ver su cara y ese tiempo, pues sí, realmente me preocupó. Sobre todo porque ya me había hecho un eco anterior para la cirugía que pretendían hacerme y no habían tardado tanto. Cuando ella regresa, me dice, te lo voy a decir porque de todos modos lo vas a saber. Tienes una masa muy grande que está comprimida entre tu corazón y tu pulmón derecho.
Wow.
A partir de ahí, me envían, cuando se lo llevo al cardiólogo, me dice, ¿pero qué es esto? Yo nunca en mi vida he visto esto. Imagínese usted cómo me puse cuando un médico...
Sí, porque no es un caso normal, ¿no? Hay médicos que nunca habrán visto eso. ¿Cuánto de la población me decías que tienen un problema de este tipo?
Específicamente un timoma le aparece al 0,1% de la humanidad, comentaron los médicos.
Muy raro.
Es muy raro.
¿Y qué pasó? Una vez que ya sabes qué es lo que tenés dos problemas ahora, ¿qué van a hacer los médicos?
Bueno, como el del corazón era prioritario, empezamos a ver qué pasaba, qué era específicamente, para lo cual hubo que hacerme una biopsia. Uh-huh. Para la biopsia hubo que atravesar mi pulmón, uh-huh, porque no había otra vía de acceso a la masa.
Wow.
Tuvieron que atravesar mi pulmón para poder tomar la muestra de la biopsia.
Sí.
Y inicialmente se pensaba que era, como le comenté, un lipoma, una masa de grasa.
Sí.
Sin embargo, cuando lo enviaron para hacer la inmunohistoquímica, fue que después de muchas evaluaciones, fue alrededor de 5 meses de evaluaciones médicas antes de llegar al diagnóstico final, que fue en donde se diagnosticó un timoma tipo AB.
¿Qué significa en términos...?
Timoma tipo AB, uh-huh, las AB representan tipos de células. Es otra cosa que el oncólogo me comunicó que era también muy extraño, porque ese tipo de tumores o son tipo A, tipo B o tipo C, que ya son carcinoma.
Uh-huh.
Sin embargo, es muy extraño que haya una combinación o un tumor bicelular. En mi caso, era un tumor bicelular.
Interesante.
Un tumor tipo AB.
¿Era más complicado de operar o...?
Era complicado por la ubicación. Mm. De hecho, cuando fui a hacerme la evaluación, que la doctora que me hizo la biopsia vio, estaba junto a un doctor, me sorprendió mucho porque yo digo que conmigo los doctores se olvidaron de la ética. Por lo general, los doctores no muestran impresión por ningún tipo de situación para no preocupar al paciente.
Claro.
Sin embargo, tuve la experiencia de que la mayor parte de los médicos tenían una reacción muy evidente de sorpresa.
Mm.
Y cuando el doctor que estaba con ella le dijo, eso hay que sacarlo, eso no puede ir ahí, recuerdo que la doctora le dijo, tú estás loco, eso está muy cerca del mediastino, esa es la última opción, es una cirugía muy riesgosa.
Wow.
Y yo estaba frente a ella. Y recuerdo que dijo, cuando reaccionó que yo estaba ahí, me miró y me dijo, no es que nada, sino que toda cirugía tiene su riesgo, no te preocupes. Pero ya había dicho lo primero.
Claro, claro.
O sea que ya yo estaba...
Ya te había preocupado, ahora quería...
Ya yo estaba bien preocupada.
Ah.
Cuando supimos que era un tumor maligno, recuerdo que cuando fui a recibir los resultados, el oncólogo me dijo, quiero decirte que ya Dios está haciendo un milagro, porque el tipo de tumor que tienes a partir de los 35 años empieza a hacer metástasis en todo el cuerpo. Mm. Causa problemas neurológicos, causa problemas cardíacos. Tú no estás supuesta a estar caminando ni nada. Yo soy líder de adoración en la iglesia, canto constantemente.
O sea, que ese tumor lo tenías ahí por mucho tiempo ya entonces.
Sí, los doctores dicen que es un tumor de crecimiento muy lento, y algo sorprendente también era que había alcanzado un tamaño de casi 10 centímetros. Quiere decir que los médicos toman en cuenta que a partir de mi adolescencia, que es cuando debería empezar a desarrollarse, tenía bastantes años con él.
Mm.
Y por el tamaño también, al ser de lento crecimiento, asumen que tenía bastantes años con él.
bueno, tienen el diagnóstico, tienen claro que tienen que operar, ¿y qué pasó después?
Bueno, cuando llego me refieren a un cirujano torácico, porque al no tener problemas cardíacos, tuvieron que hacerme evaluaciones más profundas para determinar, porque ya la cirugía no era la misma anterior, ya había que hacer evaluaciones cardíacas más profundas,
claro,
pulmonares más profundas. Los médicos siempre se sorprendían porque todos mis órganos estaban funcionando a su perfección. Mi oxigenación pulmonar era perfecta, era al 100%, cosa que se supone que no debía ser, porque con masas muy pequeñas incluso la persona no puede caminar ni un metro, que ya está sofocada. Yo tengo una vida de ejercitarme muy activa.
Normal.
Y nunca tuve ningún síntoma, ningún problema. Llega el día de la cirugía. Algo que me conectó, que no puedo dejarlo de decir con el médico, es que desde la primera vez que llegué al consultorio, que vio todo, me dijo, ya tenemos un diagnóstico, pero yo quiero decirte que esto no lo voy a hacer yo. Yo voy a poner a tu disposición mi experiencia como médico, pero esto lo va a hacer Dios. Esto tiene que hacerlo Dios.
¿Qué le dijiste a Dios antes de esa cirugía?
Recuerdo que le pregunté al Señor si realmente yo tenía que operar. Hubo un momento en que sí tuve miedo, no puedo decir que no. Tuve un momento de miedo y le pregunté, Señor, ¿voy a morir? Y recuerdo que me dijo, tú no vives ni porque te cuides, ni porque nunca hayas tenido un diagnóstico negativo, ni porque tú te alimentes bien. Tú vives por mi palabra.
Wow.
A ti te sostiene mi palabra. Y luego, recuerdo que orando me dijo, ¿crees que si yo he estado contigo hasta este momento, voy a dejar que entres a esa sala de cirugía sola?
Wow.
En ese momento, pues dije, voy a cirugía, porque había mucha gente que me preguntaba, pero tú estás segura, tú estás tan bien.
Claro. ¿Qué pasó en la cirugía y cuántas horas duró la cirugía?
Bueno, la cirugía médicamente duraba mínimo 6 horas. Sin embargo, cuando entramos a la cirugía, antes de las 2 horas el médico sale. Cuando llama a mi hermana dice, doctor, ¿pero qué pasó? El doctor la mira, dice, mi hermana, ¿qué le dijo? Lo de su hermana lo hizo Dios, lo de su hermana es un milagro. Yo tardé más abriendo su pecho que lo que tardé extirpando el tumor.
Interesante.
El tumor no estaba sostenido de ningún órgano, estaba encapsulado. Solamente tuvo que levantar y cauterizar el área del timo de donde salía el tumor.
Sí.
No estaba arraigado a ningún órgano. Y lo sorprendente es que por el tamaño del tumor, y luego le mostraré las imágenes, al tumor se le pueden ver arterias, o sea que le pasaba sangre. Y los médicos dicen que es inexplicable que no estuviese arraigado a ningún tumor, porque a ningún órgano, perdón, porque si no, no hubiese crecido de tal magnitud. Debía estar arraigado para poder alimentarse. Y se ven como, diríamos, las venas, como le pasaba la sangre. Ellos nos explican cómo al abrir...
Era como no un estaba... parásito que estaba alimentándose de los intestinos.
Exacto. Sin embargo, al abrir no estaba arraigado a ningún órgano.
Tal vez habrá alguna persona lista para alguna cirugía, pero que no conoce al Señor. ¿Qué tú le dirías?
Dios, en medio de todo el proceso, te da paz. No hay manera de tener paz sin conocer al Señor. Porque la naturaleza del hombre es la ansiedad, sobre todo cuando no tenemos el control de la situación. Pero Dios te puede dar paz y Dios te puede dar vida aún con un diagnóstico de muerte.
Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.